Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este miércoles 20 de octubre, un día en el que se cumplen 10 años del fin de la violencia de ETA. La banda terrorista dejaba de matar, acorralada por las fuerzas y cuerpos de seguridad y acorralada también por la actuación de la justicia. 854 víctimas mortales, más de 7.000 heridos, 86 víctimas de secuestros y más de 300 crímenes sin resolver. Pues son algunas de las cifras que una década después no podemos olvidar porque queda pendiente la gestión de la memoria. Muchos de nuestros jóvenes pues realmente saben poco o nada de lo que hizo ETA en España, de lo que significó. Las preguntas, por ejemplo, ¿quién fue Miguel Ángel Blanco? Y la gran mayoría no saben contestar. Por eso hoy estamos aquí, en directo, y por eso hoy aquí vamos a hacer el programa en Puente de Vallecas, donde hace concretamente 26 años la banda terrorista ETA cometió uno de sus atentados más crueles y sangrientos. Fue el 11 de diciembre de 1995, seguro que muchos de vosotros os acordáis de aquel día. Eran las 2 y 50 minutos de la tarde, ETA hacía estallar un coche bomba en el lugar en el que me encuentro ahora mismo, en la confluencia de las calles Peña Prieta y Avenida de la Albufera. Estoy a muy pocos metros de una de las vías de salida a la M30. De hecho, no sé si podéis escuchar el ruido de tráfico que hay de fondo. Hay mucho tráfico, hay mucho movimiento por esta zona de Madrid. El coche bomba explotaba cuando pasaba precisamente por aquí una furgoneta camuflada de la Armada en la que viajaban 8 personas. Murieron 6 de sus ocupantes, todos trabajadores civiles del parque de automóviles de la Armada, trabajadores pues que habían terminado su jornada laboral y volvían en esa furgoneta a sus casas. Los otros 2 ocupantes resultaron heridos muy graves, como otras 42 personas. Los terroristas accionaron el mando a distancia del coche bomba cargado con 50 kilos de amonal, convirtiendo toda esta zona en un infierno. La verdad que lo oyes y pone los pelos de punta escuchar ese sonido, lo que estaba pasando hace 26 años en este mismo lugar en el que me encuentro. Hoy una rotonda más o menos tranquila, así con mucho tráfico, con mucho paso también de personas, como te decía, pero aquel día parecía un escenario de guerra, con los cuerpos de los fallecidos y heridos llenos de sangre, coches destrozados y calcinados por las llamas, mobiliario urbano hecho añicos y muchos desperfectos también en los edificios colindantes. Es un punto, como te digo, de bastante tráfico, por donde pasan cada día muchísimas personas que van a sus trabajos o que precisamente vienen de ellos. Es una rotonda donde podemos ver ahora mismo una farmacia, una panadería, también una ferretería. Precisamente hemos hablado con el dueño de esta última, de la ferretería, José Luis, que nos ha contado cómo vivió ese momento. Estaba colocando el escaparate cuando escuchó la explosión y a continuación se rompió la luna que le cayó literalmente encima. De hecho, le provocó heridas en la cabeza. Fue realmente uno de esos atentados, difícil de olvidar por el daño que causó y que volvía a dejar marcado para siempre otro barrio más de nuestro país. Un barrio que quiso rendir homenaje precisamente a todas las víctimas. Si camino hacia el centro de la rotonda, pues me encuentro con un sencillo monumento en memoria de los fallecidos. Es un monolito de poco más de un metro de altura, de piedra, y veo también que hay una placa y un ancla, porque los trabajadores que perdieron la vida, aunque eran civiles, trabajaban, como te decía, para la Armada. Y hoy, allí, alguien que no olvida, alguien ha depositado un ramo de flores. Pues hoy vamos a hacer este Mediodía COPE desde este lugar, desde este escenario, desde Puente de Vallecas, porque nos importa la memoria y la dignidad de las víctimas. Es miércoles 20 de octubre, un día que nos deja además otras noticias destacadas que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, efectivamente. Por ejemplo, noticias en la isla de La Palma. La lava de una de las coladas ha llegado ya a la zona urbana del barrio de La Laguna, en los llanos de Aridane. Una amenaza a una estación de servicio cuyos depósitos de combustible ya han sido vaciados y se dirige hacia una empresa de empaquetado de plátanos. Otra colada más al norte va hacia el colegio de La Laguna y podría alcanzar la plaza de la iglesia, centro neurálgico del barrio que fue desalojado completamente la semana pasada. La otra colada que más preocupa en estos momentos es la que se dirige hacia el mar. mar, en cuyo caso obligaría a confinar a todo el municipio de Tazacorte. Hoy pagamos la luz más barata que ayer, pero sigue costando más de 200 euros el kilovatio hora. Concretamente, la media la estamos pagando a 201 euros. Es un 30% por debajo del récord de 288 euros registrado el pasado 7 de octubre, pero multiplica por más de 5 el valor que marcó hace justo un año. COPE ha tenido también acceso, Pilar, al borrador del Fondo Público de Pensiones en el que trabaja el Gobierno y que de momento rechaza a los sindicatos. Entre otras cosas, buscará desincentivar los planes de pensiones privados ofreciendo comisiones más bajas. El Gobierno apuesta por los planes de pensiones de empresa y los primará con mayores exoneraciones. También plantea la creación de un Fondo Público de Pensiones de gestión privada que iría dirigido fundamentalmente a pequeñas empresas y autónomos. Y la pandemia nos ha enseñado a redescubrir la dimensión comunitaria y no individualista de la libertad, porque si esta no se realiza en la caridad, al servicio del bien, no dará fruto. Lo ha dicho el Papa Francisco en la audiencia general de esta mañana, en la que ha insistido en la verdadera libertad que escucha sin imponer, que edifica y no destruye y que conduce hacia los más pobres. Y en la misa rogativa celebrada en el Santuario de las Nieves por el cese de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, ha pedido fortaleza y esperanza para los afectados. Además, ha invitado a la oración, la hospitalidad y solidaridad con tantos palmeros afectados, ayudándoles y acompañándoles en estos momentos tan difíciles.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas a respirar.
Turno de Champions para el Barça, para el Sevilla y para el Villarreal.
A las 7 menos cuarto juega el Barcelona una final contra el Dinamo de Kiev. Es el tercer partido de la fase de grupos y el Barcelona todavía no tiene ningún punto después de perder los dos primeros partidos. El inglés va a ser el acompañante de Piqué en defensa y falta saber si Ansu Fati será titular. Koeman recuerda que el equipo no está para ganar la Liga de Campeones, pero sí para pasar la fase de grupos.
Bueno, competir sí, pero no se puede exigir de ganar el Champions League, porque comparando a otros equipos que están por delante de nosotros, intentamos llegar a este nivel con gente nueva, con gente joven, entonces recuperar los lesionados, pero van en un buen camino y esto también frena un poco nuestras aspiraciones, pero yo creo que tenemos un equipo de competir y de tener que pasar esta fase de grupo.
A las 9 de la noche se juega también en Francia el Lille-Sevilla y en Suiza el Young Boys Villarreal. Lo contamos todo en tiempo de juego a partir de las 6:30 de la tarde.
Estás en Mediodía COPE, hoy en directo desde Puente de Vallecas.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG. O entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
TEA, Tenerife Espacio de las Artes, a través de su Centro de Fotografía, presenta la 16ª edición de Fotonoviembre. Exposiciones, publicaciones y talleres a partir del 22 de octubre. Fotonoviembre 2021. Organiza Cabildo de Tenerife. Más información en fotonoviembre.org.
La Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición de su foro Hablemos de Educación. Diversidad sin etiquetas, la clave para una educación inclusiva. El 21 y 28 de octubre en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Más información y reserva de localidades en www.cajacanarias.com.
¿Te has enterado? Ya tiramos de la manta en el Rosario. Lo sabíamos. Querías participar, proponer, decidir. Lo que había debajo de la manta es una plataforma de participación pionera en la que, si quieres, tú puedes formar parte del gobierno del Rosario. Entra en www.participaelrosario.org. Regístrate y convierte tus ideas en realidades. Repetimos, participaelrosario.org. Entra y sé parte del gobierno del Rosario. Te esperamos.
Hotel THE Lum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Lum, con una irresistible oferta gastronómica y con un skybar de espectaculares vistas 180 grados. Hotel THE Lum, modernidad urbana en Las Palmas de Gran Canaria. Haz tu reserva en lumhotel.com.
Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Continuamos desde COPE Tenerife, actualizamos la información a esta hora. Aida Martínez.
Les estamos contando la preocupante situación del sector primario en Canarias, con el sobrecoste en las materias primas y no se sube el precio en la cesta de la compra. Esto hará que muchos productores se planteen el cierre. Esto es lo que nos ha contado Samuel Marrero, director general de Capisa.
Con estos precios de materias primas, si el ganadero no puede subir el precio de venta, ¿qué es lo que está ocurriendo? El ganadero o el intermediario, por ejemplo, la quesería, ¿no? En el caso de la leche y demás, si no puede subir el precio de venta, esto se va al carajo, si me permiten la vulgaridad. Pero es así, o sea, esto no tiene, aquí no hay fórmulas mágicas, aquí te suben los costes y si no subes los precios no eres capaz de pagar lo que debes y tienes que cerrar. Y ya está, y no hay más.
En esta misma línea, Candelaria Rodríguez, presidenta de la cooperativa de La Candelaria, nos ha relatado cómo el momento está siendo insostenible y se lo cuentan a diario los ganaderos, que muchos de ellos van a abandonar.
El precio del pienso vuelve a subir hoy. Si ya veníamos de una situación complicada, se está convirtiendo ya en insostenible. No es viable producir ahora mismo a los precios que los ganaderos tienen que vender su producto y a los precios que tienen que comprar la materia prima para poder alimentar a su ganado. Hay muchos ganaderos que ya me están diciendo, no puedo continuar. Hay muchos ganaderos ahora mismo en esta situación.
Y Canarias ha llevado a cabo la derivación a la península de 170 menores no acompañados, una cifra que se podría incrementar en los próximos meses. El archipiélago no puede aumentar más el número de recursos habitacionales para estos jóvenes y de seguir incrementándose el número de llegadas habría que buscar instalaciones del ejército. Irache Serrano es la directora general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias.
Sí que ha habido mejoras, hemos pasado de tener una red de 20 y tantos centros gestionados por la comunidad autónoma a tener 47 dispositivos que ha permitido reducir la capacidad y por lo tanto facilitar y hacer una atención más especializada e individualizada, por lo tanto sí hemos podido mejorar esas condiciones, pero sí que ya en este momento la dificultad para volver a abrir otro recurso es prácticamente imposible e inviable, porque todo lo que podíamos llegar a conseguir, tanto en la isla de Gran Canaria, sobre todo en la otra provincia, ¿no?, en la isla de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, ya está ocupado, con lo cual ahora en adelante, si siguen llegando menores, pues creo que en algún momento nos vamos a tener que plantear pedir ayuda incluso al ejército, porque no tenemos más espacio.
Vamos a conocer esa última hora desde La Palma. Saludamos de nuevo a nuestro compañero Santi Morollón. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues la última hora pasa por un apunte que hacen vulcanólogos del Instituto Geográfico Nacional, porque en las últimas horas habrían salido piroclastos de la boca que se abrió el pasado viernes al sur de la principal. Mientras tanto, las coladas de lava de las que estamos pendientes parece que se ralentizan, tanto la que ya está en la parte central de la laguna como en la que avanza hacia el mar, situada a unos 80 metros. Por cierto, en la laguna también estamos pendientes de otra colada que está descendiendo por el camino de la Cruz Chica, con mayor aporte lábico y que en principio podría amenazar el colegio de la localidad. Más de 35 movimientos sísmicos en lo que llevamos de jornada y mientras tanto este viernes los vecinos evacuados con propiedades fuera del perímetro de seguridad van a poder retirar sus pertenencias por las zonas en este caso habilitadas. También se va a poder regar y cortar fruta de las fincas siempre que se haya concertado hora y acceso con la comunidad de regantes.
Muy bien, gracias Santiago. La Palma nos
quedamos porque lo han venido escuchando en toda nuestra programación. Ayer tuvo lugar esa misa rogativa por deshacerse de la erupción volcánica en La Palma, presidida por nuestro obispo, don Bernardo Álvarez. Bueno, pues pidiendo esa fortaleza de todos los damnificados y la solidaridad con ellos. Don Fernando Lorenzo es párroco de Nuestra Señora de los Remedios en el municipio de Los Llanos. Don Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Por decir algo, porque cada día que pasa supongo que los ánimos también van quedando un poquito tocados, ¿verdad?
Sí, pero no hay que perder siempre la buena manera en el sentido de crear también esperanza. Todos los días son días malos para nosotros, en el sentido de que ahí está el volcán y no parece que quiera remitir. Y bueno, pues en esa esperanza también ayer nos reunimos siguiendo esa iniciativa de nuestro obispo en el Santuario de las Angustias,
sí,
que es un lugar pues muy querido por todos en La Palma y especialmente en este valle.
A estas alturas de la erupción, cuando cumple un mes, ¿cómo definiría un poco el estado moral de sus feligreses, Fernando?
Bueno, hay que tener en cuenta que esto nos afecta a toda la isla, pero de una manera especial a los Llanos de Aridane y El Paso, Tasacorte. Sí. Mi parroquia está en el centro de los Llanos, no está afectada directamente en sus feligreses, pero sí que mucha gente que vive aquí, pues también ha perdido allí su trozo de terreno. Todo esto impacta porque te ves drama, conoces personas que tú las conoces, aunque sean de otros barrios,
sí, sí.
Y hablas con ellos, estás con ellos un rato, y vamos, es un desconcierto enorme, enorme, y saben que lo que viene en el futuro pues está indeciso, porque no se sabe qué puede pasar, ¿no?
Esa indecisión, entonces, sobre todo, yo creo que debe ser tremenda, ¿no? Aparte, sí, aunque usted esté en el centro de los Llanos, pero quiero decir, pero sí, sí, ver esas zonas, no, de no, todo, no, que ver las imágenes que estamos viendo de la laguna, sí, hoy, sí, realmente sí, sí, son, sí, impactantes, ¿no?
Sí, es como si fuera aquí, y además cuando uno ve que se va acercando a la laguna, uno conoce la gente,
claro,
esa gente se va a quedar nuevamente sin casa, es decir, ha sido todo un proceso en todo el mes, cada día, digamos, con mayores dramas, con mayores problemas, pero esperamos, antes lo oía yo mismo en la COPE de La Palma,
sí,
a una señora que hablaba y decía que esperando a que termine el volcán para empezar a reconstruir. Y es verdad, ese debe ser nuestro ánimo, sí, y es nuestro ánimo, pero ahora en este momento, desde luego, después de un mes, la gente está cansada también y temerosa, porque no es una broma.
No, desde luego. Ese es el deseo, el de reconstrucción, desde luego. Don Fernando, gracias por contárnoslo. Un saludo,
bueno,
un abrazo cordial, fuerte.
Adiós,
gracias,
adiós,
hasta luego. 12 y 17, venga, pausita. Ya pueden mandar sus palabras canarias al 610-1080-11.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este sábado te lo contamos todo en Tiempo de Juego. Desde las 7 de la tarde, los blanquiazules buscan puntuar en un campo que trae buenos recuerdos a la afición tinerfeña. Desde Butarque, Club Deportivo Leganés, Club Deportivo Tenerife. Y en el retorno al recinto deportivo de los Majuelos, los aurinegros quieren volver a ganar ante su público, ante un rival muy competitivo. Desde el Santiago Martín, Lenovo Tenerife, Juventud de Badalona. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Estasur Malpaso, Sacara Informática, Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Latitude Hub, Caron Fly, Luz Hogar Tenerife, Cerámicas Tacoronte y Deporpress.com.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Agenda los días 22, 23 y 24 de octubre. Ah, ¿que no te has enterado? Ven a la Plaza de la Concepción para disfrutar de la artesanía canaria. Muñequería, esmalte, joyería, cerámica, restauración, marroquinería. Organiza la Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de La Laguna. Vuelve la tradición a las calles de La Laguna.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
¿Necesitas dinero de forma inmediata y no tienes acceso a crédito bancario tradicional? Hipocoche Tenerife es la solución. Concedemos préstamos con la garantía de tu vehículo sin que te desprendas de él, y todo con la máxima transparencia. Infórmate en el 922 26 42 16 o entra en hipocochetenerife.es. Recuerda, hipocochetenerife.es.
¿Quieres dar forma a tu futuro profesional? El Máster en Marketing, Publicidad y Comunicación de la Universidad del Atlántico Medio en Tenerife te ofrece la oportunidad de especializarte con los mejores profesionales conectados con el mundo laboral. Abierto el plazo de admisión. Universidad del Atlántico Medio. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Infórmate en universidadatlanticomedio.es.
Ecotec Sports ha abierto la más amplia exposición de barbacoas de Canarias. 7 marcas diferentes, desde Weber hasta Kamado. Barbacoas de carbón, gas y eléctricas para jardín, terraza o camping. También profesionales. Adelanta tu regalo de Navidad. Descuentos de hasta el 15%. Visítanos en Armeñime frente a la gasolinera y en Santa Cruz en calle San Sebastián 71. Ecotecsports.com.
Los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Santa Cruz, en la Plaza Weiler número 2, junto al BBVA. Pida cita en el 922-929-666. 922-929-666. Centro auditivo Audio en la Plaza Weiler, junto al BBVA. Audio, la solución auditiva para la vida.
En la radio todo pasa en COPE Canarias.
Desde COPE Canarias, en una emisión especial informativa con motivo de la erupción en la isla de La Palma.
Estamos viendo cómo hay numerosas bocas.
Nos dicen los técnicos que estamos hablando de unos 17, 20 millones de metros cúbicos de lava.
¿Cómo va la evacuación? Y no sabemos si el magma ya, la lava, ha llegado a su municipio.
Sí, bueno, ya está adentrándose en el municipio de Los Llanos. Y bueno, pues...
con los directamente afectados.
Aquí nos encontramos a menos de un kilómetro del volcán. Se puede sentir su rugido con más fuerza.
Desde el principio nos dijeron que se iba a llevar nuestra zona porque es justo enfrente.
¿Cómo elige uno en ese poquito tiempo que le dan lo que se lleva de la casa?
Lo que voy a llevar son ropa y...
Complejo deportivo donde muchos ciudadanos han pasado la noche albergados.
Esto más duro para mí personalmente como párroco fue el momento de cerrar la puerta.
Estamos empezando aquí el toloque, ya está llegando la carretera.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La percepción casi total es de que la lava no se mueve, pero lo va ocupando todo, como si fuera un monstruo que se mueve de esta manera y que se toma todo el tiempo del mundo.
En la radio, todo pasa en COPE Canarias.
Dos y 22. Venga, vamos rápidamente con nuestra sección de palabras canarias de hoy. Maricruz, ¿qué nos has preparado? ¿Qué
pues
palabras,
mira,
has buscado hoy?
He preparado atrajinado.
¿Atrajinado?
Ajetreado o atareado.
Bien, sí.
Atrancar, cerrar con llave la puerta. Pero esto viene de cuando se ponía una tranca de madera.
Sí.
Pero ahora se dice...
Atrancar.
Se ponía la tranca y ya está. Atrancar. Pero ahora cerrar con llave. Vacilón.
Vacilón.
Mira, burla,
no lo habíamos dicho nunca.
Burla, guasa, broma, sí, burla. Sí,
el vacilón.
Bueno, el vacilón.
Todos sabemos lo
qué
que
rico
es
vacilón.
Claro.
Berberaje. Berberaje me ha encantado porque es bebida desagradable, en especial medicamentosa.
Ah.
¿Quién no habla de un jarabe de chico? Y se ha quedado todo repicado. Berberaje.
Berberaje.
Bueno, y todavía hay berberajes por
me
ahí.
Me la apunto, berberaje.
No, y a veces te dan cosas que son berberajes, pero bueno.
Bien.
Caneloso. Caneloso es que tira a canelo, o sea, a marrón. Esta ropa es canelosa.
Canelosa.
Canelosa, pero es que tira a canelo, que tampoco es marrón.
Bien, bien.
Y chirgo. Chirgo es un chorrillo de un líquido de cualquier especie, pero que sale con mucha violencia.
Ah, bien.
Un ciervo.
Un ciervo.
¿Ya está?
Te cuento palabras que nos envían los oyentes. Dice, buenos días, mis palabras de hoy son babieca. Se le decía a alguien alocado con poca cabeza. Dice por aquí.
Es un babieca.
Verolo, piedra de mediano tamaño. Efectivamente, un verolo. Gracias por dejarnos pasar este ratito con ustedes. Un saludo, Guillermo y Marecruz. Otro oyente que después leo el mensaje, pero yo creo que ha mezclado las dos cosas. Dice, borracho cochino no pierde dinero. Hablando de lo de la laguna, pero está bien, está bien. Después leo el mensaje entero. Y otro oyente que nos dice rebenque. Efectivamente, este es un rebenque.
Un rebenque.
Bueno, para que no te vayas muy lejos, que después tenemos que irnos al Caray.
Lejos, me quedo aquí.
Venga, vámonos a Clínica Miral Samueñas.
De mirada serena.
Hoy es miércoles, tenemos cita con el doctor Muñoz. Claro que sí, doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, bien, oyendo las palabras canarias, que son súper interesantes.
Que aquí siempre queremos recuperarlas, no queremos perderlas, ¿eh? Yo no sé si con la vista tendremos alguna palabra por ahí canaria. Sería cuestión de buscarlo, Maricruz, algún día, a ver si...
Encandilar.
Encandilar, por ejemplo.
Encandilar, que la gente dice deslumbrar, pero aquí seguimos usando encandilar, que viene de... del candil,
efectivamente,
de que la luz del candil nos deslumbraba. Encandilar, es una palabra que usamos en Canarias, que no la usan en otros sitios.
Efectivamente. Bueno, doctor, por supuesto, con los mensajes de los oyentes también, que siempre son protagonistas en esta sección, el 610-1080-11, para preguntar lo que ustedes quieran, cualquier problema de visión que tengan, que les pueda preocupar, que quieran que se lo aclare el doctor Muñoz. Hoy vamos a elegir un tema del cual hablamos de vez en cuando, porque, bueno, llegado a cierta edad, vamos a decir que es un problema relativamente frecuente, no sé si... Sí, podemos decirlo así, que es la DMAE, la degeneración macular asociada a la edad, ¿verdad?
Sí, sí, es una enfermedad que aparece a partir de los 55 años y que, bueno, al aumentar la esperanza de vida, pues también aparecen nuevos casos.
Claro. O sea, cada vez vivimos más, con lo cual, pues hay más casos, ¿no? Lógicamente.
Más casos, es que se nos deteriora todo el cuerpo y entre ellos también el centro de la vista, que es la zona macular, porque sabes que es la zona donde vemos con mayor nitidez los objetos, las caras, la que nos sirve para la lectura. Eso es la mácula y estamos viendo pues eso, que ha aumentado. También puede ser que ahora nos demos cuenta más que hace años de esta enfermedad, porque antes decía, pues se quedó ciego, pero hoy en día ya tenemos mucho más.
Sabemos el porqué, tenemos mucha más información y sobre todo imagino que métodos de diagnóstico mucho más precisos, lógicamente.
Sí, ¿no? Claro, ahora ya tenemos la OCT, que es una tomografía, una especie de escáner que nos hace un estudio de la retina, de las capas de la retina y podemos ver cuando está empezando una enfermedad esta desde el principio.
Bien, por tanto, ¿a partir de qué edad, digamos, suele ser más frecuente? ¿Ha dicho 55? No
más
sé, 65, quiero decir.
A partir de los 55 habría que mirárselo, pero donde más se nota es a partir de los 65, podría parecer. Sí. O sea, lo que pasa es que a partir de los 55, bueno, ya sabes que a partir de los 40 debemos mirarnos, por si acaso, pero a partir de los 55 hay que también mirarse bien el fondo de ojo.
Bien. Existen dos formas de degeneración macular, ¿verdad?
Sí, una que se llama seca y otra húmeda. La primera es la que evoluciona más lentamente, es la en la que se van muriendo las células del centro, entonces la pérdida de visión va a ser lenta, ¿no?, y progresiva. En cambio, la húmeda es la más peligrosa porque evoluciona a gran velocidad. Se llama húmeda porque lo que ocurre es que se forman como nuevos vasos, llamamos en medicina vasos a las nuevas arterias, ¿sabes?
Sí.
Pero son unas arterias anormales que crecen, sangran y pierden líquido, por eso se llama húmeda, porque hay líquido, y forman como unas cicatrices. Para frenar es una enfermedad que tenemos que parar, y gracias a Dios hoy en día para frenar la forma húmeda disponemos de una cosa que le suena fatal a los pacientes, que son inyecciones intraoculares, pero que realmente una pequeña picadita suena peor de lo que realmente nota el paciente, ¿sabes?
Vale. Ya tengo una pregunta por aquí ya de un oyente que dice, buenos días, doctor, a mi padre le acaban de diagnosticar esa degeneración macular, dijo el médico que era seca. Tiene 71 años. ¿Significa eso que puede ver bien durante unos cuantos años todavía? Pregunta por aquí.
Sí, vamos a ver. La degeneración macular seca es una enfermedad que va lentamente y que otra cosa importante es que no deja ciego. Es decir, sí nos quita la visión central, lo cual puede quitar autonomía al paciente, pero no es una enfermedad que deja ciego. Como afecta a la zona central, va a tener problemas con el tiempo para leer, para reconocer las caras, para conducir, pero podrá vivir y podrá ser autónomo. ¿sabes? Entonces es una enfermedad lenta.
Otro oyente nos pregunta por aquí, se ve que escriben los hijos más que los padres.
Dice, claro, son los que se preocupan.
Claro, claro, claro. Dice, mi madre es diabética, diagnosticada desde hace 5 años, tiene 68, tiene que tener especial cuidado. ¿Qué relación hay entre la DMA y la diabetes? Pregunta aquí un oyente.
No, en principio, bueno, si tiene una DMA, la diabetes lo complica. La degeneración macular se afecta con todas las alteraciones que puedan, todas las cosas que pueden producir una alteración vascular, como puede ser la hipertensión, el colesterol o también el azúcar. Entonces, bueno, puede tener más boletos en la tómbola, sí, para tener un problema, pero los diabéticos están muy controlados y aparte que hoy en día para las retinopatías diabéticas utilizamos también este tipo de inyecciones, o sea que, vale, que bueno, en principio vale, no, vale. Simplemente tiene que llevar un buen control del fondo de ojo.
Vale. Bueno, ¿qué factores provocan esta enfermedad? Es decir, o preguntado bueno, de otra forma, ¿se puede prevenir o no?
Realmente prevenir es difícil. Sí. Bueno, hay cosas que sí podemos hacer, verás. Por ejemplo, se sabe que el típico ejemplo es el de hace 40 años que en los pescadores japoneses no tenían DMAE porque llevaban una dieta rica en vegetales y pescados. O sea, nos hemos dado cuenta que el omega 3 es importante, sabes que es un antioxidante, sí, importante. Sí. Luego sabemos que hay fenómenos...
O sea, que factor... si comemos mucho pescado azul, bueno, perdemos boletos en la tómbola, ¿no?
Por seguir efectivamente, vale,
vamos perdiendo boletos, bien, vale.
No es tan fácil que nos toque. Bien. Otra cosa para perder boletos, no fumar. El tabaco es malo para la retinopatía diabética. Hay una cierta predisposición genética, pero no podemos hablar de que sea un tema de edad, ¿sabes? Ojo con la hipertensión, ojo con el colesterol y todos los problemas que puedan hacer alterar la circulación de la sangre. Vale. Y hay otra cosa también que se sabe que puede estropearnos la retina y hemos hablado otras veces, que es la radiación ultravioleta, o sea que ojo con el sol y usar gafas de sol.
O sea, que usar gafas de sol de joven es importante, ¿no? Para
sí,
prevenir
para
este
todo,
tipo de cosas, para todo.
Efectivamente, pero para prevenir quizás para de las cosas más importantes que vamos a prevenir si utilizamos gafas de sol homologadas.
Bien. ¿Y es posible recuperar visión, por ejemplo, si se padece de DMAE? ¿Esto tiene
bueno,
vuelta atrás o no?
En la de tipo seco es difícil porque no existe todavía un tratamiento eficaz. Lo que utilizamos son vitaminas antioxidantes que ralentizan la enfermedad, pero no tenemos un tratamiento así en la seca que nos puede mejorar. En cambio, en la húmeda, como le podemos estas inyecciones se llaman antiangiogénicas, significa que podemos hacer regresar esos vasos que se han formado, esas arterias anormales que se han formado, pueden ir desapareciendo, al desaparecer el líquido puede mejorar. Pero la idea que deben quedarse los pacientes es que con los tratamientos lo que intentamos es parar la enfermedad. Si mejora, estupendo, pero de entrada es pararla. Y la húmeda sí tenemos esperanzas de mejora.
Vale, tengo otra pregunta de otro oyente por aquí que nos dice, buenos días, una pregunta para el oculista. He llevado toda mi vida lentillas y ahora empiezo a tener presbicia. Uh-huh. ¿Me recomienda este tipo de lentillas progresivas? ¿Son realmente efectivas? Pregunta un oyente por aquí, es una mujer.
Bien, sí y no. Depende, hay veces que hay personas a las que les funciona y a veces que no. No son perfectas, entonces tienes que priorizar si quieres tener una buena visión de lejos y una visión aceptable de cerca, o si quieres tener una visión aceptable de lejos y una buena visión de cerca, porque perfectas no hay. Los primeros años incluso no hace falta usar lentillas progresivas, sino hacer lo que se llama monovisión, que es que un ojo vea bien de lejos y el otro, que tenga un poquito menos de miopía, sirva para cerca. Eso es lo que se llama monovisión.
Hay otro oyente que nos pregunta por aquí, buenos días. Cuando fijo la mirada, noto 2 puntos circulares pequeños en el campo de visión, solo en un ojo. Tengo 60 años, dice este oyente.
Bien, lo que tendríamos que saber es si se mueven o están fijos. Porque normalmente esos puntos, tú también los notas, ¿verdad? Nos pasa a todos los miopes porque son pequeños cuerpos flotantes que aparecen en el gel que tenemos dentro del ojo, que es el vítreo. Lo importante es saber si cuando uno mueve la mirada se mueven con ellos. Vale. Si estuvieran fijos, sí habría que hacerle un estudio de la retina, no sea que sea dos pequeños puntos donde esté saliendo líquido.
Nos está escribiendo, a ver si nos dice si son... La pregunta es, ¿se mueven, dice?
Ah, bueno, pues entonces son pequeños grumitos que aparecen en el cuerpo vítreo, en la gelatina que tenemos en el ojo, dentro del ojo. ¿Te acuerdas que, llamamos moscas volantes y que tenían aquel nombre tan... tan así que miodesopsia?
No hay que preocuparse demasiado. Pues.
No, en principio no. Vale. Cuando son pocos y se mueven y tal, no. Si aparecieran muchos de golpe, pues entonces sí que habría que hacerle un estudio porque podría ser una pequeña hemorragia o un principio de un desprendimiento de vítreo.
Bueno, por concluir, doctor, ¿a qué señales tenemos que estar atentos para detectar a tiempo una edema? Que eso es importante.
Pues hay una señal clara que es que si empezamos a ver las líneas rectas un poco onduladas, o las figuras un poco onduladas, eso significa que empezamos a tener un poco de líquido y que estamos ante una degeneración macular húmeda. Desgraciadamente la seca, como se va perdiendo vista poco a poco, a lo mejor no nos damos cuenta, nos pasa un poco como con los problemas de glaucoma, que estas pérdidas de visión son tan lentas que uno no se da cuenta. Claro. De ahí que tengamos que hacernos estudios por lo menos cada dos años.
Bueno, pues yo creo que esa es la conclusión. Desde luego, a partir de determinada edad, los miopes desde luego y los no miopes también, por lo menos cada uno o dos años, empezar a mirarnos el fondo de ojos, que siempre es muy importante. Doctor, como siempre, un placer escucharle. ¿Eh? Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hasta el miércoles.
De caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Es el momento de actualizar la información. Hasta ahora conocemos los contenidos de este informativo mediodía con nuestra compañera Melissa Torres. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues hablaremos de la palma, de esa lava, de la colada que ha llegado a zona urbana en La Laguna. Se encuentra en la gasolinera de Disa. No representa peligro, ya lo sabemos, porque los depósitos de combustible se vaciaron hace semanas. Y también la colada se dirige de la norte al colegio de La Laguna, al centro del barrio. Hay preocupación por todos los daños que puede causar en ese avance de la colada hacia el mar. Por cierto, que el Instituto Geográfico Nacional ha informado que el terremoto de anoche, que se registró poco antes de las 11, ha sido el de mayor magnitud, de 4,8, y fue ampliamente sentido en toda la isla de La Palma y también en algunas poblaciones, tanto de La Gomera como de Tenerife. Al margen de La Palma, pues hablaremos en capítulo de sanidad de la campaña de la gripe, que se acaba de presentar hoy. Canarias ha adquirido más de 260.000 dosis de vacuna por más de 1.800.000 euros. Se van a comenzar a inocular las dosis el día 22. Se va a poder pedir cita a través del 012. Se recomienda la vacuna de la gripe para los mayores de 60 años, embarazadas, enfermos crónicos, personal sanitario y cuidadores de personas vulnerables. Son los grupos objetivos de esta campaña de vacunación. Y a las personas mayores de 70 años se les va a ofrecer la posibilidad de recibir la vacuna de la gripe y la tercera dosis de la vacuna frente al coronavirus al mismo tiempo, pero eso sí, en brazos distintos. Maricruz, no pongas esa cara, pero te va a tocar. Me ha tirado un bolígrafo. Ahora te devuelvo. También en clave sanitaria, ya nos ponemos, vamos a decir, serio. Hablaremos de los botellones y la preocupación del sindicato médico por lo que están provocando en los centros de salud, concretamente en el de San Benito. Esos botellones, esas peleas, agresiones, se ha constatado un aumento significativo de incidencias. Heridas de arma blanca, traumatismos causados por las peleas. Mañana, por cierto, hay reunión en el Ayuntamiento de La Laguna del dispositivo de coordinación que se va a poner en marcha este fin de semana. Estaremos atentos. Son algunos asuntos que abordaremos.
Perfecto. Gracias, Melissa. 12:37, nos vamos al Canaim. A Maricruz le van a pinchar las dos vacunas.
Y tres, y cuatro, y las que quieran.
Pero vamos a pillar nosotros el menú del Caraíba, venga, sí. Que es lo que importa, Maricruz.
Y además no griste, voy a poner a ti las tres también.
Venga, también.
Bueno, antes de que se me olvide, hay que recordar que Canaima tiene unas especialidades venezolanas como arepas a la brasa y cachapas.
Claro, sí.
Y ahora a decirles que en el menú del día tenemos de primero, usted sabe que son dos platos, cuatro platos, a elegir dos y son 10 euros con postre.
Sí.
Primero, un potaje de verduras y ensalada chef. Segundo, albóndigas ricas y arroz con bacalao. Oye, me gustan más los segundos que los primeros.
Ensalada de albóndigas, creo yo.
Sí, albóndigas, bien. Venga. y de postre quesillo de coco. Y luego de sugerencias, potaje de verduras, sopa de pollo y carne, ensalada de chef, pulpo a la gallega, las croquetas son de Cherné, la pata asada, gambas al ajillo, macarrones con champiñones y salmón, ropa vieja, tienen de todo, además como unos productos buenísimos, riquísimos, y de pescado, choco, calamares y Cherné, de carne, son los míos de res, y de postre, tres leches, tiramisú, quesillo de coco y arroz con leche.
Qué bueno todo.
Todo buenísimo, madre todo mía. Buenísimo.
Y están en el polígono de Tazur, ya lo saben, Restaurante Canaima, 12:39. Me espera Guillermo Díaz Guerra a vuelta de pausa, que tengo cosas que hablar con él.
Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio de toda la vida.
Prepara la vuelta al cole con Librería Lemus, tu librería de siempre en La Laguna. Ahora con descuentos del 5% en todos nuestros libros. Compra en tienda y online. Visítanos en La Laguna y en librerialemus.com. Tenemos parking gratis para nuestros clientes. ¿A qué esperas? Leemos Librería Lemus La Laguna.
Vuelven las noches Donaire con nuevos sabores, nuevas sensaciones y nueva carta. Donaire es tradición, autenticidad y creatividad. Un espacio gastronómico con vistas panorámicas que se encuentra en la cuarta planta del Hotel GF Victoria en Costa Deje. Reserva tu noche Donaire de martes a sábado.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
¡Fíjate! A ver, tú no pagarías por oírme cantar ópera, ¿no? Pues con tu factura de internet igual, pagas solo por lo que te interesa. Como con Másmóvil, que te da fibra de 100 megas y 25 gigas en tu móvil, con llamadas ilimitadas por solo 35,28€ al mes para siempre. ¡Másmóvil! Ahorra, sin más.
Contrata en nuestras tiendas Wibo de Santa Cruz, La Laguna y Centro Comercial Añaza Carrefour.
En Chafiras somos amantes de los baños, de sus últimas tendencias, de las mejores marcas, de los diseños más innovadores y de los detalles que marcan la diferencia. Porque en Chafiras los baños nos encantan. Descubre nuestro especial baños y cerámicas en nuestras tiendas de San Miguel, Adeje y La Laguna o en chafiras.com.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
La Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición de su Otoño Cultural. Música, humor, cine, teatro, actividades infantiles, una completa programación que no querrás perderte. Contamos contigo. Toda la información y venta de entradas ya disponible en www.cajacanarias.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, seguimos adelante en esta mañana de COPE Tenerife. Miren, esta mañana el Ayuntamiento de Santa Cruz ha presentado una recogida separada de recursos ormáricos a nivel domiciliario y me gustaría que el concejal de Servicios Públicos del Consistorio Capitalino nos lo escuchara. Don Guillermo Díaz Guerra, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Bueno, trabajando igual que ustedes.
¿Qué es lo que han presentado exactamente esta mañana, Guillermo?
Bueno, lo que hemos presentado hoy ha sido que vamos a comenzar con el proyecto piloto en todo el distrito de Salud La Salle del quinto contenedor, el contenedor de basura destinado a los residuos orgánicos. Ya tenemos en la calle la posibilidad de introducir de manera separada los envases, los vidrios, los papeles, el resto de la basura, y ahora vamos a introducir lo que nos obliga a las directivas europeas y nos obliga a la normativa nacional,
sí,
que es la materia orgánica que produzcamos en casa. ¿Y por qué? Porque esa materia orgánica todavía tiene vida útil. Pretendemos que sea trasladada al complejo ambiental, donde allí se transforme en abono, en compost para los árboles, para la vegetación, para los jardines, para los árboles que haya en Tenerife. Por lo tanto, mantiene su vida útil y mantiene su valor económico. Nuestra obligación como municipio es introducir esta separación. Vamos a ser el primer municipio de los grandes de Canarias en hacerlo, y creo que es muy importante la concienciación ciudadana. Ya hemos comenzado en Santa Cruz, Guillermo, en algunos grandes productores, fruterías, supermercados, restaurantes, a ponerles un contenedor específico para que todo lo que sea residuos de su elaboración se incorporen a este ciclo de materia orgánica. Pero ahora vamos también a implicar a los ciudadanos, que van a empezar a emplear unas bolsas especiales que son reciclables, son compostables, y donde van a echar ahí el resto del potaje, las peladuras de la fruta o los recortes de la carne, y eso se irá trasladado a un centro donde se va todavía a darle vida útil en lugar de enterrarlo, que es lo que no debemos estar haciendo.
Oye, en general los santacruceros somos responsables a la hora de separar del reciclaje, digamos, ¿o no?
Santa Cruz somos cada día más, Guillermo. Estamos liderando en Canarias, estamos liderando el crecimiento, el incremento de residuos reciclados. Y eso no se debe a que el ayuntamiento ponga más dinero o que trabaje mejor. Eso se debe al esfuerzo individual de cada ciudadano. Piensa que, por ejemplo, el año pasado acabamos con un incremento de un 24% de envases, es decir, todo lo que va al contenedor amarillo, un incremento de un 24% respecto al año anterior. Eso es muy bueno. Cada día en Santa Cruz más gente se suma a esto del reciclaje, y tenemos que evitar, lógicamente, cosas como las que nos encontramos tú y yo cuando éramos niños, que es que la basura en Santa Cruz se estaba llevando al lazareto y ahí lo tenemos por los siglos de los siglos, esa montaña de basura. Afortunadamente se fue introduciendo poco a poco la conciencia ambiental, se creó el complejo ambiental de Arico, se empezaron a introducir nuevos contenedores, primero el vidrio, luego el papel, y cada día estamos dirigiéndonos hacia ese objetivo, que es el 50% de la basura que continúe su vida útil de otra manera.
Bueno, pues,
ya sea el papel como papel reciclado, ya sea el plástico como telas o todas esas utilidades que se le dan.
Digo que es importante recalcar que ya tenemos ese quinto contenedor, que es el orgánico. Hay que decírselo a la gente y que la gente lo sepa también, ¿no?
Empezaremos el mes que viene en Distrito de Salud Lasalle a colocar esos contenedores marrones destinados a la materia orgánica.
Oye, por cierto, he estado leyendo algo por ahí de que son más efectivos los contenedores soterrados, o por lo menos más limpios y más todo. ¿Qué podemos decir de esto, Guillermo?
Bueno, los contenedores soterrados tienen su utilidad si se usan bien. No me duelen prendas en reconocer que en Santa Cruz no estamos acertando con el uso de los contenedores soterrados porque tenemos continuos desbordes. Estamos en un rediseño de los contenedores, desde luego aportan más estética a la ciudad cuando se usan bien, pero cuando se usan mal o cuando no son accesibles, generan un problema.
Porque la gente no tira las bolsas dentro del contenedor, sino alrededor, digamos, y quedan en la superficie, ¿a eso te refieres?
Bueno, o porque traen una caja de cartón, no la doblan, sino que la dejan entera por no doblarla y no les cabe por la boca.
Sí. Esas cosas.
Nosotros tenemos que incrementar todavía más la vigilancia de esos contenedores soterrados para evitar lo que está ocurriendo. Pero desde luego, basura que no se vea es mucho más agradable estéticamente para la ciudad y más práctico. No llegamos al extremo de algunas ciudades que tienen unas tuberías impulsadas por aire que llevan la basura directamente casi desde los domicilios hasta el vertedero. Pero los contenedores soterrados es un paso intermedio que creo que juegan su papel cuando son bien empleados y bien gestionados.
Oye, me gustaría preguntarte por otras medidas del área de servicios públicos que han implementado los últimos días, Guillermo. Ya sabes que tenemos muchos oyentes taxistas que habitualmente, bueno, pues nos escuchan y siempre entrevista a Miguel Ojeda, el presidente de la ITA Taxi Tenerife, está el hombre cabreado, pero hay que destacar que ustedes han invertido, han destinado 140.000 euros a medidas de seguridad de los taxis en los últimos días, ¿no?
Sí, bueno, nosotros publicamos ya o estamos a punto de publicar tres líneas de ayuda para los taxis. Una es la implantación de medidas de autoprotección, como puede ser la cámara de vídeo o la mampara de separación. También otra línea para adaptar vehículos ordinarios a vehículos adoptados a personas de PMR, personas de movilidad reducida.
Sí.
Y la tercera es al fomento, es decir, aquellos que ya tengan los vehículos para personas de movilidad reducida, que lógicamente, porque son unos tiempos de trabajo superiores, tienen menor facturación, pues hay que compensarle una compensación económica. Esas son las tres líneas de ayuda que pretendemos resolver antes de fin de año.
¿En esos vehículos PMR estamos cumpliendo las ratios de una ciudad con el nivel profesional que tiene Santa Cruz de Tenerife?
No estamos cumpliendo los ratios. El ratio parece inalcanzable, pero lo cierto es que tanto los usuarios, o por lo menos la información que nos llega, como los propios taxistas, consideran que hay un número no el necesario, pero que nos estamos aproximando. Este mismo año se van a dar de alta cuatro nuevos vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, lo cual es muy afortunado, y tratamos de seguir fomentándolos.
Por ejemplo, pero aún así con esos cuatro tampoco llegaremos a la ratio.
No, seguimos lejos de la ratio. Por
¿Y,
eso
¿y por qué no llegamos? ¿Por qué estamos lejos de esa ratio, Guillermo?
Bueno, lo acabo de un poco introducir. Primero, porque cuesta dinero adaptar un vehículo. Cuesta en torno a 13, 14, 15, 16 mil euros adaptar un vehículo a vehículos para personas con movilidad reducida. Y segundo, porque son vehículos que hacen menor número de carreras. Piense que solo entre las esperas que se producen en muchos casos para recoger a una persona con movilidad reducida o la carga y descarga de útiles, ahí se emplea mucho tiempo. Yeah. Entonces, hacen menos carreras que los otros vehículos. Por eso hay una línea compensatoria en el ayuntamiento para este tipo de vehículos.
Yeah. Oye, me gustaría preguntarte por una última cuestión, que parece que de vez en cuando te apuntas a ciertas polémicas, Guillermo. Lo digo por un tuit que has publicado, que publicaste el otro día, con el tema de los incidentes en el cuadrilátero de La Laguna, que ha levantado, bueno, vamos a decir que cierta polémica. Hablabas de que el tuit decía, no debería opinar por mi actual ocupación, pero como padre de adolescentes me preocupa muchísimo lo que está ocurriendo en La Laguna. Estamos al borde de que ocurra algo muy grave. Hay unos chicos que no son de aquí, que se comportan como lo hacían allí, y los nuestros sufren. ¿Quieres aclarar algo sobre lo que escribiste en este tuit o no? Por las acusaciones que te han llegado.
Bueno, yo quiero aclarar que me pierde muchas veces la dualidad. A veces me olvido que tengo una responsabilidad pública y doy una opinión personal. Es cierto, y muchísima gente, muchísimos oyentes sabrán que hay personas de nacionalidad del norte de África que, bueno, que tienen sus normas de comportamiento, por lo menos en nuestro entorno, que son diferentes a los de aquí y que a veces hay conflictos entre unos y otros. En este caso concreto, yo tuve conocimiento en primera persona de un acto vandálico, que no se corresponde con un vídeo que ha difundido por ahí, un acto vandálico en La Laguna, el sábado por la noche, protagonizado por unos jóvenes que no eran de Tenerife, y la verdad que me preocupé. Y bueno, el error es en mi perfil de político, pues decir algo así. Es cierto que me caracterizo por escribir sin pensar la trascendencia de mis palabras. Lo curioso es que a la gente le da muy importante a la opinión que yo pueda dar, que al fondo, y el fondo es que están ocurriendo estas peleas multitudinarias y estos botellones y estas broncas entre nuestros jóvenes, que creo que debería ser el debate, y no ponerse a señalarme o exponerme a mí como autor de comentarios racistas, que no lo soy en absoluto. Yo lo que soy es defensor de la buena educación y de la mala educación, y creo que lo que hay que es comportarse con civismo independientemente de la nacionalidad. Hay muchísima gente de fuera de España que tienen más educación que muchos españoles y viceversa. Lo importante es el civismo. En este caso concreto hacía referencia a una situación que viví.
Yo te lo pregunto porque en el vídeo que tú comentas, no sé, salvo que uno tenga mucha vista o información aparte, no se aprecia que sean ni personas extranjeras ni personas de aquí, quiero decir. Entonces,
no, ese vídeo estaba publicado y no hacía referencia.
No hacía referencia a ese vídeo, sino a otro incidente que tú tenías conocimiento.
Efectivamente, a una situación que ocurrió en La Laguna, donde los protagonistas eran unos chicos del norte de África, que probablemente no sea por su nacionalidad, sino que sea por su falta de civismo, por la que tuvieron ese comportamiento. Y el comportamiento era tan sencillo como vaciar contenedores de basura, sacar botellas de cristal, romperlas contra el suelo y arrojárselas a otras personas. Sé que intervino la policía. Cuando yo me iba, vi llegar la policía y probablemente ellos tengan más información.
Por tanto, a esas personas que te han llamado racista y xenófoba, ¿qué les tienes que decir?
Que no lo soy. Y que se preocupen más por el fondo de lo que está ocurriendo que por mis expresiones de... ¿Cómo se llama? ¿Libertad de comunicación? ¿Cómo se llama esto?
¿Libertad de expresión?
Libertad de expresión.
Muy bien. Don Guillermo Díaz Guerra, gracias por atendernos. Un saludo.
A ti, Guillermo.
Hasta luego. Un abrazo. Venga, hacemos una pausita.
Hasta luego.
Que tenemos calor y de redes sociales.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Ven a Extinstel Villa en Santa Úrsula, tu tienda especializada en venta, instalación y mantenimiento del sistema contra incendios. Y si lo necesitas, también te ayudamos con electricidad y fontanería. Extinstel Villa, estamos en calle La Isa, en Santa Úrsula, a escasos metros de Hiperdino. Extinstel Villa, más de 10 años nos avalan. Síguenos en redes.
¿Reunión en Madrid? Vuela en el día desde Tenerife Sur con Latitude Hub. Más tiempo para trabajar y todas las comodidades de un vuelo exclusivo. Espacio extra entre filas, elección de asiento gratis. Todos los martes y jueves, tu tiempo para trabajar en Madrid está con Latitude Hub. Reserva ya en www.latitudehub.com.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda...
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul Local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
¿Quieres viajar, comprarte caprichos, probar restaurantes y llenar la despensa gratis? ¡Ahora puedes! Consigue con Incabe más de 50.000 euros en premios para celebrar contigo el aniversario de Vinosol. Entra en incabetepremia.es y participa hasta el 21 de octubre disfrutando de tu cerveza preferida. Más de 50.000 euros en premios en incabetepremia.es. Incabe recomienda el consumo responsable.
Este sábado te lo contamos todo en Tiempo de Juego. Desde las 7 de la tarde, los blanquiazules buscan puntuar en un campo que trae buenos recuerdos a la afición tinerfeña. Desde Butarque, Club Deportivo Leganés, Club Deportivo Tenerife. Y en el retorno al recinto deportivo de los Majuelos, los aurinegros quieren volver a ganar ante su público, ante un rival muy competitivo. Desde el Santiago Martín, Lenovo Tenerife, Juventud de Badalona. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de... Estasur Malpaso, Sacara Informática, Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Latitude Hub, Baron Fly, Nus Hogar Tenerife, Cerámicas Tacoronte y Deportpress.com.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Vuelve a Vulcano. Siente el bienestar en la nueva Balance Terrace o en su spa exterior. Descubre las mejores vistas panorámicas en Tenerife Sur desde un jacuzzi. Disfruta de los mejores tratamientos wellness, de una sesión de yoga o de su cuidada gastronomía. Conecta contigo en Vulcano. Haz tu reserva en springhoteles.com.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Santa Cruz, en la Plaza Weiler número 2, junto al BBVA. Pida cita en el 922-929-666. 922-929-666. Centro auditivo Audio en la Plaza Weiler, junto al BBVA. Audio, la solución auditiva para la vida.
TEA, Tenerife Espacio de las Artes, a través de su centro de fotografía, presenta la 16ª edición de Fotonoviembre. Exposiciones, publicaciones y talleres a partir del 22 de octubre. Fotonoviembre 2021. Organiza Cabildo de Tenerife. Más información en fotonoviembre.org.
Namijo Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesoran los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijoaluminios.es.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Tres minutitos para la una con el último de la fila, con Manolo García, con Kimi Portet. Nos vamos hoy, aquí lo dejamos, la radio sigue, siguen perfectamente informados en el Mediodía COPE. A la 1:20 llega el informativo local y a las 2 todo el deporte con Juanjo Ramos y con todo el equipo. Nosotros mañana, aquí, a las 11. ¡Hasta luego!
Algunas veces las palabras no son suficientes para...
para expresar lo que uno siente ante una desgracia.
Como la que ha provocado el volcán de La Palma.
Pero en la radio, la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por el volcán.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca...
a quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarlos en nuestro corazón.
Entre todos, podemos construir su futuro.
Esta temporada en COPE, estamos más cerca de ti.